Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido, si te acabas de sumar a la fiesta del deporte en la radio, a este programa Directo Marca, que te acompaña hasta las 3 de la tarde, pendientes de... Ya le estoy preguntando directamente a la jefa de prensa del Getafe si ha acabado o no ha acabado. De ese amistoso exportado hoy en Marca, primer y último ensayo, es la portada hoy del diario deportivo líder, un Madrid sin novedades y con muchas ausencias. Se medía desde las 12 al Getafe, ha tenido que acabar ya el partido, pero como no tenemos información todavía de cómo ha transcurrido, sí que el Getafe ha facilitado el 11, pues ahora sabremos cómo ha acabado esa prueba para azulones y blancos, que en esta primera jornada de Liga todavía no entraban en juego, por haber acabado más tarde la temporada, pero en esta segunda jornada de la Liga Santander ya van a competir. El Getafe para abrir jornada, veremos a ver si el viernes o recolocan también el partido al sábado, pero abre jornada el Getafe a esta hora el viernes a las 9 de la noche recibiendo en casa al Club Atlético Osasuna. En el caso del Real Madrid, juega el domingo para cerrar jornada, o no, porque hay un partido previsto para el lunes, que sería el Betis-Valladolid a las 9 de la noche, pero el Madrid capota la jornada dominical en Anoeta, se estrena el campeón, empieza la defensa de su título frente a la Real Sociedad el domingo a las 9 de la noche. Vamos a hablar de todo ello y de lo que se nos ponga por delante en el tiempo de opinión, que arrancará en unos minutos. Estamos pendientes también de la presentación de Pjanic con el Barça, que está retrasándose un poquito, pero vamos a darle la sin hueso en unos minutos con estos compis.
Hoy formamos el corrillo con Joan Prats, José Luis San Martín y Javi Iglesias.
2 y 2 unidos en Canarias hasta ahora. Siempre situamos carrera, situamos la etapa del Tour de Francia. Pero veo que comienza la presentación de Pjanic. A ver sus primeras palabras en castellano. Digo yo. Señal de Barça Televisión.
Arreglado, elegante.
Al lado de Ramón Planes, Pjanic, de traje chaqueta, al lado del director deportivo del Barça, va a empezar a desarrollar de prensa. Aprovecho. Situamos carrera. Decimos esta etapa del Tour de Francia. Primera etapa alpina, con la buena noticia en el día de descanso ayer de que en el pelotón no hay positivos por coronavirus, ¿verdad, Nacho Lavarga? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba ahí Nacho Lavarga, le recupero. Está hablando Ramón Planes, el director deportivo del Barça. Le vamos a escuchar en la presentación de Pjanic, director deportivo azulgrana, en directo. Vaya hombre, ahora no le escuchamos. Atención que me están boicoteando. Es Ramón Planes el que está hablando en Barça Televisión, presentación de Pjanic, que si podemos vamos a escuchar, si no, no. A veces tiene esto la tecnología. El coronavirus afecta también a los teléfonos y a las comunicaciones. Ya os lo digo yo, que esto es así. Lo carga el diablo. En Barça Televisión es la presentación de Pjanic, jugador que ya sabíamos que la temporada pasada que iba a ser esta. Fue el cambio ahí con Artur Melo. Ese cambio de cromos con la Juve, ya sabíamos que Pjanic iba a ser futbolista azulgrana esta temporada. Presentación de Ramón Planes, le ha dado la bienvenida, muy sonriente. Ahora son las primeras palabras de Pjanic, pero la comunicación no nos permite escuchar al nuevo futbolista del Barça. Sí que nos va a permitir establecer comunicación. Ahora escuchamos a Pjanic. Primeras palabras como nuevo jugador del Barça.
Insiem. Es un orgullo enorme para mí de estar aquí. Para mi familia, estamos muy felices. Espero que en estos años que estoy aquí, espero tanto, vinceremos tanto, portaremos este club donde debe estar y portaré el trofeo a casa.
Gracias, Mirelem. Antes de comenzar la rueda de prensa, miraremos
Antes de empezar la rueda de prensa, miraremos un vídeo.
Después de esa las palabras de Pjanic. Ya digo que hoy las comunicaciones están un poquito raras. Ahora un vídeo de bienvenida para el nuevo jugador azulgrana, para el futbolista bosnio. Pero estábamos con la Varga. Cruzamos los dedos. Nacho La Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Vamos a situar esa decimosexta etapa, la primera de las tres alpinas, ¿no?, que tiene esta ronda francesa en esta edición, después de que, decía yo, la buena noticia de que todos los integrantes del pelotón han dado negativo en coronavirus, ¿no?
Pues sí, la verdad que había un poco de nervios, algo más tranquilos estaban los corredores después de que el martes pasado pues todos los corredores dieran negativos, y en esta ocasión ha ocurrido lo mismo. Tampoco ha habido ningún positivo en el staff de ningún equipo, y el único que estaba fuera de la carrera al haber dado positivo hace unos días era el director del Tour, Christian Prudhomme, que hoy ha vuelto a la carrera, así que ya estamos todos, y esto, salvo sorpresa mayúscula, acabará sin positivos camino de París, que este domingo termina la carrera. En cuanto a la etapa, ya lo sabes, son 164 kilómetros camino de Villard de Lans. De momento hay un grupeto de escapados de muchísima calidad, donde está Richard Carapaz del conjunto Ineos, donde está también Warren Barguil, y tenemos ahí a un corredor español como es Carlos Verona del conjunto Movistar. Están Trentin, está Amador, está también Herbiti, está Daniel Oss, muchísimo nivel. Todavía no han llegado a San Josep de River, que es la siguiente cota, pero bueno, de momento el grupo les está dejando hacer, cuentan con casi dos minutos de ventaja, así que hoy es muy probable que veamos una victoria en la fuga y que no llegue el pelotón.
A partir de las 3:30, hoy el final de etapa, a partir de las 3:30, después de en la media bajo par con Guille Salmerón, la información del golf, y después final de etapa desde las 3:30 con Nacho La Varga, José Rodríguez y todo el equipo. El Tour en Radio Marca, cada final de etapa, cada tarde en la radio del deporte. Por lo demás, ojalá que los mejor colocados en la clasificación de los nuestros, de los españoles, ojalá que en la cronoescalada tengan suerte, ¿no? Pero va a ser complicado ver a Landa o a Enric Mas llegando a alcanzar esa tercera posición, ¿no? Ese tercer peldaño del podio final, ¿no?
Pues sí, va a estar complicado porque sobre todo Mikel Landa no se defiende del todo bien con la cabra. De momento están situados séptimo y octavo. El vasco está a 2:16 de Primo Roglic y el balear a 3:15, pero es verdad que el podio lo tienen a escasos 40 segundos en el caso de Mikel Landa y a un minuto 30 y tantos segundos en el caso de Enric Mas. Va a ser complicado, pero hay terreno, ¿eh, Rafa? Ya hemos visto que está habiendo muchas explosiones de los favoritos. Han caído Pinot, ha caído Naira, ha caído Egan Bernal, el vigente campeón del Tour de Francia. Cada día cae un favorito, por lo tanto, si ellos se mantienen ahí, van escalando posiciones poco a poco, y no es descabellado que alcancen ese tercer puesto, que ahora mismo está en posesión de Rigo Urán, un veterano corredor colombiano del Edition First, que se defiende bien en la crono, pero que no es mejor que Landa, por ejemplo, en terreno montañoso. O sea, que hay que tener esperanzas, hay que confiar en que el ciclista del Bahrein pueda atacar sobre todo en la jornada de mañana, que es durísima, y así poder alcanzar ese cajón de París.
Y a ver si hoy sufre o no sufre en los Alpes, en la primera etapa alpina, el maillot amarillo, Primo Roglic. La Varga, te escuchamos a partir de las 3:30 con José Rodríguez. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, buenas tardes.
A las 2:08, 1:08 en Canarias, a partir de las 3:30, el desenlace de la etapa número 16 del Tour de Francia. Pero primera pregunta era para Pjanic, que me pasa la lengua. Primera pregunta para Pjanic en su presentación como nuevo futbolista del Barça. Rueda de prensa telemática.
El futbolista necesita siempre nuevos estímulos, nuevos desafíos. En Italia, después de 9 años, después de haberlo ganado todo en Italia, necesitaba otro desafío, otro reto. En los años pasados he estado muy a menudo en contacto con Barcelona y siempre ha sido mi sueño. Por tanto, jugar en otro equipo que no fuera la Juve, solo podía ser el Barça. Me ha empujado esta voluntad, esta motivación mía de vivir este sueño y aceptar este reto. El año pasado ha sido tal vez un año desafortunado para todo el mundo, porque todo el mundo ha sufrido esta situación del COVID. No ha sido algo sencillo tampoco para los jugadores, pararse durante 2 meses, volver a jugar en una competición completamente distinta de la acostumbrada. No ha sido sencillo. Y lo que ha ocurrido en la Champions o durante la temporada son cosas que ocurren en el fútbol, y no hay que mirar atrás en el pasado, hay que ir hacia adelante. Los jugadores, el equipo, se motivará para seguir adelante. El Barça siempre ha sido grande y volverá a serlo. Los problemas los hay en todos sitios. Vamos a construir ahora el futuro juntos y para mí poder jugar con todos estos campeones, compartir el vestuario con Messi, no solo con Messi, con todos los demás, es un sueño y una enorme oportunidad para mí. Estoy muy motivado, es una grandísima motivación, aún más porque el año pasado no ha sido como se esperaba y vengo aquí para ganar.
Sí, hola, Miralem, buenos días y bienvenido a Barcelona.
Nuevo futbolista del Fútbol Club Barcelona.
De que el Barça haya recibido probablemente, bueno, seguro, su peor derrota en toda su historia, el 2-8 contra el Bayern. Quería saber cómo la viviste, cómo la sentiste y qué te pareció todo eso, desde donde lo vieras.
Claro, la partita lo vi.
Gracias por la bienvenida. Sí, claro, vi el partido. Son partidos que ocurren. En mi carrera también he encajado derrotas muy duras. Hay noches donde todo va muy mal. La impresión desde fuera era una noche de este tipo. Todo iba torcido, ¿no? Y repito, esta situación del COVID, que no es una excusa, porque los jugadores en campo siempre intentan dar el máximo, pero la situación de esta pandemia, pararse, volver a la liga en modo distinto, bueno, es una situación complicada y eso ha sido un golpe evidentemente importante. He leído las entrevistas a los jugadores, a la directiva. Es algo difícil encajar. Pero se han cambiado cosas y todo el mundo compartirá responsabilidad. Yo, en este equipo, estoy dispuesto a compartir la responsabilidad, mirar hacia adelante y pensar en nosotros. Encerrarse no va bien. Lo que nos espera no será simple, no será sencillo, la presión será alta porque el fútbol es así, no perdona. Pero nosotros tenemos que estar juntos, pensar en nosotros, crear un equipo importante, sano, fuerte y seguir adelante con el entrenador y perseguir los resultados. Solo así podemos recuperar todo lo que hemos perdido.
Pjanić, en la rueda de prensa de presentación, como no futbolista del Barça, el futbolista bosnio, haciendo terapia de grupo y es el último en llegar. Respecto, le preguntaba a los compañeros, pues el último partido que le vimos la temporada pasada oficial al Barça, que fue ese 8-2 tan doloroso en los cuartos de final, en las semifinales de la Liga de Campeones para el Barça, ¿no? Ese 8-2 que hizo tanta pupa ante el Bayern. 2:13, 1:13 en Canarias. Le preguntan ahora a Ramón Planes, a ver si le preguntan algo de capítulo de salidas o de llegadas. Escuchamos un poquito más ahora al director deportivo del Barça y empezamos el corrillo. Pues ahora no le escuchamos. Ya digo yo que hoy las comunicaciones no están conmigo. No me quieren. Pero sí que me quieren los contertulios. Eso espero. Voy con ellos.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Vamos a darle un poquito a la sin hueso y va a ser un corrillo profesional, Andújar, ya verás. Saluda a Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Hola, Joan, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Con el reojillo asistiendo a esa presentación, ahora la rueda de prensa telemática de Piani. Ya les he escuchado, ¿eh? Haciendo ahí un poco terapia de grupo como Ortega por las tardes, ¿eh? Pero antes de que él empiece a sentirse futbolista del Barça, pues ya está diciendo que hay que pasar página, claro, de ese 8-2, ¿eh? Que le propinó el Bayern, a la postre campeón de Europa, a su nuevo equipo en la Liga de Campeones. Voy saludando al profe San Martín, que está ahí también, al otro lado, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. Hola, profe, buenas tardes.
tal, Rafa? Buenas tardes.
Un y Javi Iglesias, Hockey Diario, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Te diría que todo ok, José Luis, pero no. Hoy la tecnología está un poquito, pues eso, como el coronavirus, haciendo de las suyas. Bueno, de lo de Pjanic, de lo que has escuchado de Pjanic, Prats, haciendo, sí, ya digo, de un poco de psicólogo, y es el último que ha llegado a Can Barça, bien, ¿no? Es lo que tiene que hacer.
Sí, yo creo que no ha sorprendido a nadie, ya se sabía que es un jugador pues que tiene la cabeza en su sitio, es un líder, es una persona que encaja mucho, ¿no?, con lo que sería, fíjate lo que te voy a decir, el antiguo modelo, ¿no?, que fichaba el Fútbol Club Barcelona hace no tanto tiempo, ¿no?, atrás, un futbolista que encaja mucho en la filosofía de lo que es el club, o lo que era el club antiguamente, y llega ya en una edad madura, con cabeza, trabajador. Yo creo que va a venir bien su criterio, su punto de vista en este vestuario. Es verdad que es, a nivel futbolístico, un futbolista que yo creo que tiene criterio, tiene visión, a nivel de pase es uno de los mejores jugadores de Europa, juega mucho al primer toque, ¿no?, uno o dos toques, que esto siempre en Can Barça, yo entiendo que con Koeman se va a recuperar. Tiene gol, es un jugador que tiene bastante gol, y yo creo que esto aquí se valora. Las dudas yo que tengo más con Pjanic es que es verdad que llega ya en una edad madura, ¿no?, yo creo que esto todos lo sabemos. También es verdad que llega después de un año un poco irregular en la Juventus, y después que defensivamente no es un portento. Y digo esto de defensivamente porque debemos recordar que Koeman el otro día ya instauró el 4-2-3-1 como parece ser que va a ser el nuevo sistema del Fútbol Club Barcelona después de 17 años utilizando el 4-3-3 como gran sistema.
Permíteme la coña, es un sistema explosivo, ¿eh? Es una cuenta atrás, ¿eh? 4-2-3-1, ¡pum!
Total, y elecciones.
Y elecciones, eso. 4-2-3-1 y en marzo nuevo presidente. Bueno, a ver, dejadme comentar unas imágenes que estoy viendo en el golazo en Gol Televisión. Acaba de terminar hace un ratito el amistoso sin cámaras que ha jugado el Real Madrid frente al Getafe en el primer y último ensayo de los de Zidane antes de su estreno liguero este domingo a las 9 en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Y Bale abandona las instalaciones en el minuto 27. Hazard se ha ido al descanso y el partido ha acabado, solo tengo este dato, con victoria del Madrid. Ante el Getafe no es el resultado. Ha sido un partido muy extraño, solo hemos conocido por parte del Getafe la alineación, el 11 titular, y ahora me he podido enterar yo que ha acabado el partido con victoria blanca. Desconozco el resultado, pero sí me da pie a preguntaros por precisamente Bale, ¿no?, que se iba al descanso, se iba a Hazard en el minuto 27, abandonaba las instalaciones de Valdebebas el galés. Esto era un amistoso, era un entrenamiento así un poco más serio, pero un partido de entrenamiento. O sea, no tenía por qué, me imagino, Bale quedarse hasta el final, pero sí que indica un poco que está muy fuera de la disciplina, ¿no?, del rollo del día a día del Madrid. José Luis, un Bale que podría acabar cedido en el Manchester United. ¿Lo verías como solución? Porque el Madrid ahí sigue teniendo una temporada más un problema con Bale.
Pues será una solución, lógicamente.
Uy, espera, que has cogido el teléfono de la competencia. Acércate al tuyo. A ver, profe.
¿Sí?
Ahora mejor.
¿Ya?
Ahora mejor, mejor, ahora mejor. ¿No? Ahora pues te siento más cerca. A ver,
pues supongo que sí, que será una solución, claro, después de todos los dimes y diretes de Bale, y que ya está fuera del Madrid, que él es el primero que no tiene, pues ojalá que sea una solución, porque está claro que otra temporada como la anterior pues sería tremendo, tremendo para el Madrid. Vamos a ver si se concreta, porque yo con este jugador nunca se sabe, veremos a ver.
Iglesias.
Sí, pues que no me extraña, ¿no? O sea, si ya estamos acostumbrados a ver que Bale se marcha en partidos en los que su equipo se está jugando la Liga, pues cómo no se va a ir en un partido que ni siquiera el club ha catalogado de amistoso, ¿no?, sino que ha catalogado de entrenamiento. La verdad es que el Madrid tiene un marrón con Bale, y la verdad es que ya que se produzca la salida, sea como sea, aunque el Real Madrid pues tenga que aportar parte de la ficha, que salga cedido, que salga traspasado, yo creo que ya da igual la manera, ¿no? Lo importante es que Bale salga, porque además al final pues un jugador que no tiene actitud y pues se considera algo, perdón por la expresión, pero tóxico, ¿no?, dentro del vestuario, porque al final es tener a un tío que está poniendo caritas todo el rato, que no está involucrado, que va a hacer que al entrenador se le esté preguntando en cada rueda de prensa cuál es la situación de Bale, que por qué va convocado, por qué no va convocado, por qué ha jugado X minutos o por qué no ha sido ninguno de los 5 cambios del partido. Pues al final eso hace que en el grupo se genere incomodidad y se genere problemas, ¿no? Y ya sabemos que al final, para conseguir objetivos y para ganar títulos, es muy importante que el grupo esté unido.
Ya os digo yo, que hoy no, no tenemos
hoy
el día.
Hoy no es el día, ¿eh?
Con las comunicaciones, ¿no? Casi mejor vamos a llamar por teléfono también a Iglesias, Marco González, porque a Marcos González le estaba diciendo yo que casi mejor a Javi Iglesias llamarle también por teléfono, porque el sonido Quantum va y viene, está hoy como, como el tiempo. Salvando las distancias a lo que ha dicho Iglesias, Joan Prat, salvando las muchísimas distancias que hay entre Bale y Messi, porque Bale, sí, muchísimas, por lo que representa uno y otro, por lo que ha hecho uno
te
y otro.
Te veía venir, ¿eh?
No,
te
digo, te pregunto, sin ningún tipo de maldad, salvando mucho las distancias, porque las existen, ¿eh? Y a vaporrón, a montones entre los dos futbolistas, sí, sí que lo decía Iglesias, tiene algo de parecido a lo que pueda pasar con Messi como no tenga buena actitud, quedándose como se ha quedado regañadientes en el Barça, ¿no? Respecto a que puede convertirse también el que es el hombre que te saca prácticamente todos los partidos adelante, si está de malas, puede convertirse también en un problema en la caseta.
No te falta parte de razón. Es cierto que, a ver, salvando evidentemente las distancias, como dices, y dando por hecho que Bale se ha ganado las dudas él solo y Messi todo lo contrario, ¿no? Con su actitud en el campo, principalmente, que es donde deben de hablar los futbolistas. Pero sí que es verdad que después de todo a la que ha liado Leo Messi en los últimos tiempos, es cierto que se duda y se dudaba más en el pasado sobre la actitud que él podía tomar. Al final en el club tenían claro una cosa, puede ser más acertado, y yo particularmente estoy muy de acuerdo con que se debía de romper ese binomio, pero ellos lo tenían claro. El binomio Suárez-Leo Messi-Arturo Vidal, esto se debía de romper porque entendían que, punto número uno, tenían unos privilegios que otros futbolistas no tenían, que tenían ellos, se creían con unos privilegios a la hora de decir las cosas, que en verdad no tenían, pero que los habían conseguido en parte por la inaptitud de la junta directiva a la hora de dirigir el club, y después la influencia negativa que representaban para otros jugadores en ese vestuario. Es verdad que Leo Messi, que parece complicado, una vez, a veces tú claro, conoces a Leo Messi y da la sensación que es difícil, ¿no?, que sea una mala influencia, pero sí que es verdad que da la sensación, por las informaciones que llegan, que Leo Messi pues estaba, a veces en la vida nos ponemos en esa aura de negatividad y que influenciaba negativamente, ¿no?, lo que podía ser el vestuario. Por lo tanto, yo creo que va a ser bueno, Rafa, que se vayan tanto Luis Suárez y Arturo Vidal para que Leo Messi, en ese aspecto, limpie un poco, ¿no?, esa negatividad y no, precisamente, sume negativamente, ¿no?, como sí quedaría Bale si se queda en esa comparativa que hacía. Que también puede ser que si Leo Messi definitivamente no entra en buena dinámica y definitivamente está harto y se quiere ir sí o sí y a las primeras de cambio está hasta las narices, entonces esa mala dinámica se va a notar con Messi desde el primer día. Pero ahí será responsabilidad de Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona, el que deberá hablar con él, saberlo seducir, si es que lo puede seducir, y si no lo puede seducir, decirle, oye, pues a partir de aquí continúa un año, sabemos que te vas, pero no me la líes en el vestuario.
Ahora escucho a José Luis San Martín opinar, porque ha habido situaciones con futbolistas también durante tantos años en la caseta del Real Madrid, no sé, situaciones parecidas, pero sí de problemas, ¿no?, de convivencia en el vestuario, con jugadores que de repente pues se sienten incómodos, ¿no?, por H o por B. Pero hay noticia en el Granada, equipo que, como sabéis, este jueves juega ante el Teutón, ante el equipo albanés que le ha tocado en suerte en esta fase previa de la Europa League. Juega en Albania. José Ángel Martos, Radio Marca Granada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sauquillo, buenas tardes. Ante el Teuta, ¿eh? Espero que no sea Teutón y que sea Teutilla.
Es que estaba buscando el nombre porque me ha bailado. Lo he dicho de memoria, es el Teuta.
KF Teuta.
Teuta albanés. Sí. Teutón es, por ejemplo, ¿quién es Teutón? Aquí ninguno.
Pues Teutón es, por ejemplo, pues yo qué sé, Teutón es Merzelder.
Por ejemplo, o Angela Merkel, que es Teutona, pero no vayamos por ahí. ¿Hay cambio de presidente en el Granada, Matos?
Sí, y no es Teutón, es chino también. hemos pasado de John Jian Lizan a Ji Rentao, o Rentao Ji, como se diría en este caso. Y fíjate, en una Junta General Extraordinaria de Accionistas esta mañana ha sido la bomba informativa ahora mismo, porque a apenas 48 horas, 49 horas y 36 minutos para que el Granada tenga el partido más importante de toda su historia, que es debutar en una competición continental, como en este caso la fase previa de la Europa League, ha sido un auténtico terremoto, ¿no? El hecho de que el Granada haya informado de que en esa junta general extraordinaria de accionistas, John Jian haya pasado a ser presidente honorífico, es decir, de poco menos de lo que fue en su día don Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid, para que se me entienda, y para que Ren Tao Ji pues sea el nuevo presidente del Consejo de Administración. Claro, dice ese comunicado muy escueto que no cambiaría en nada la estructura organizativa del Granada. Bueno, pues cambia en que el presidente no es el mismo. Y es algo que ya se venía barruntando desde hace tiempo en la ciudad de la Alhambra, porque hay que tener en cuenta que John Jian lleva desaparecido informativamente desde el 2019. No ha escrito ni siquiera, ni ha mandado un mensaje, ni un comunicado oficial del Granada, ni nada después de la temporada más exitosa de toda la historia del club andaluz, y ya se podía prever que algo iba a cambiar. Hay un artículo muy interesante en palco23.com en el que nos habla del nuevo presidente del Granada Club de Fútbol. Se trata de un chico joven de apenas 37 años, dice, miembro del Partido Comunista, licenciado en Derecho por la Universidad de Wuhan. Tiene una empresa que es DDMC, que fue en la que en su día, bueno, pues al parecer habría comprado al Granada y que había conseguido hacer una alianza entre Mediabase y la de John Jian, ¿no? Mediabase, que es la de Pere Guardiola, y la de John Jian. Con lo cual, parece que el que a la sombra era el máximo accionista del Granada ha dicho, oye, que el club lo quiero gestionar yo, por así decirlo. Uh-huh. Y se trata de una empresa, Rafa, que, entre otras cosas, bueno, pues es la que explota los derechos televisivos de la Liga en China, bueno, y es la que también gestiona el patrocinio del Paris Saint-Germain, entre otros muchos proyectos que tiene.
Pues a ver qué supone, ¿no? ¿Qué representa este cambio de presidente? El nuevo presidente de Granada es Ren Tao Ji. Si he dicho mal lo del Teuta, el nombre del equipo albanés, seguro que he dicho mal el nombre del chino, más o menos, ¿no? Ren Tao Ji.
Escúchame, Sauquillo, no pasa nada, porque el Granada, cuando ha puesto el comunicado, ha puesto Renato G, o sea que el propio Granada le ha cambiado el nombre.
Pues igual se queda chino. Igual se queda en Renato, el chino, ¿eh? Pero bueno, oye, Renta OG, más fácil de pronunciar. Nuevo presidente tiene el Granada, Renta OG, cambia de chino, cambia de presidente, es otro chino. El jueves a las 4, ante el Teuta albanés en Albania, suerte para el Euro Granada de Diego Martínez, será el partido a las 4 de la tarde en esta primera eliminatoria de la fase previa de la Europa League. Suerte para el equipo nazarí. Gracias por la noticia, Martos. Un abrazo.
Sí, voy a terminar de hacer la maleta, que mañana salgo camino de Albania.
Pues ya me encontrarás, ¿eh? Ya te llamaré a Albania. Gracias, Teutón.
Un abrazo, amigo.
Estábamos en el corrillo, en pleno corrillo. Ahora enseguida dejo paso a los oyentes que están opinando con notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Pero, profe,
cuéntame.
Lo de Messi, esto va a depender, como siempre, ¿no? En el fútbol, de la pelotita. Si entra la pelotita y si a él le va bien en los primeros partidos, pues el ambiente que genere Messi en el vestuario será bueno. Si no, pues esa relación Koeman-Messi puede ser como el nuevo sistema del técnico neerlandés, ¿no? 4-2-3-1, explosiva.
Sí, bueno, el cambio de sistema, pues bueno, Koeman yo creo que lo va a hacer para proteger el mediocampo, que lo acabe. Quiere hacerlo. En cuanto a lo de Messi, bueno, pues la diferencia entre Messi y Bale, pues lógicamente es una lástima, porque Bale es un jugador que, si no hubiera sido por todas las circunstancias que tenía, eso juega con unas condiciones físicas espectaculares. Y si hubiera estado metido y no hubiera tenido tanta inactividad con las lesiones, pues no es que esté a la altura de Messi, porque yo creo que a la altura de Messi no hay nadie. Por eso es el mejor jugador del mundo, pero hubiera estado cerca. En cuanto a Messi, bueno, la diferencia está en que Messi es un pelotero. Messi es pelotero, y los peloteros cuando están en el campo lo que quieren es jugar al fútbol, que es lo que le gusta a él. A él le gusta eso, no le gusta entrenar ni nada, le gusta jugar al fútbol y poder estar jugando al fútbol hasta que él quiera, dentro de unas limitaciones. Pero que duda cabe que los resultados son los que marcan, la relación que tenga con el entrenador, etcétera. Son una serie de circunstancias que pueden condicionar el rendimiento de Messi. Pero la diferencia de él con Bale es estratosférica, porque Bale no se ha preocupado para nada, parece que no le gusta el fútbol, está en otra historia, y Messi no. Messi es pelotero y cuando entra al campo lo quiere hacer lo mejor posible, se olvida de todas las historias, pero lógicamente va a estar muy condicionado por los resultados, que son en definitiva los que condicionan todo.
Tal cual, es así. Esto depende de si entra o no la pelota.
De todas maneras, perdona que te interrumpa, Rafa, el auténtico problema del Madrid a la parte del Bale es Hazard, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, que ahí tenemos un...
Ahora te pregunto, porque sé que ese tema te tiene a ti...